UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenas a todos. El presente serial de podcast que se marca en el proyecto de investigación Contratación Digital, Plataformas en Línea e Inteligencia Artificial está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y dirigido por las profesoras Raquel López Ortega y Matilde Pacheco, y constituye una manifestación en forma de divulgación científica de los resultados de la investigación llevada a cabo en el marco de este proyecto que acabamos de citar. Es además también el resultado de la sinergia, de la colaboración que se mantiene con el grupo de investigación Legaltech UMH, vinculado al Centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante, y cuyo objetivo, en definitiva, es estudiar los campos del ordenamiento jurídico en los cuales las nuevas tecnologías, particularmente la inteligencia artificial, tienen una mayor incidencia. Y hoy, precisamente, tenemos aquí a la investigadora principal, a una de las dos investigadoras principales del proyecto, a Raquel López Ortega, que es titular de Derecho Mercantil, profesora titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Sevilla, y que nos va a acercar al tema de la responsabilidad de las plataformas digitales de distribución de productos o servicios, de tal manera que nuestros oyentes puedan aproximarse de una manera cabal y cercana a este tema. Buenos días, Raquel.
Buenos días, José Carlos. Un placer estar con vosotros.
Muy bien, igual que nosotros. Bueno, pues si te parece, vamos a entrar de lleno en el tema. Y en este sentido te pregunto, Raquel, ¿por qué hablamos hoy de las plataformas digitales? Es decir, ¿a qué se debe el auge que están teniendo en los últimos años?
Bueno, el auge de las plataformas se debe porque las plataformas suponen un nuevo modelo de contratación frente a la contratación tradicional. Es un nuevo modelo de negocio que está transformando radicalmente la prestación de servicios. La aparición de las plataformas ha alterado sustancialmente los mercados, porque ahora se ofrecen los servicios de una manera distinta y mucho más eficiente. Bueno, la singularidad es que interviene una plataforma digital instalada en Internet que se convierte en un sistema masivo de canalización de la contratación. Y claro, eso permite poner en contacto a múltiples demandantes y oferentes. En definitiva, las nuevas tecnologías han permitido el auge de las plataformas y eso ha hecho que se creen mercados multilaterales que ponen en contacto a demandantes y oferentes de servicios y de una manera sencilla, de ahí el auge.
Claro, Raquel. Y en particular, ¿en qué sectores actúan principalmente las plataformas, para que puedan saberlo nuestros oyentes?
Bueno, las plataformas se han ido introduciendo en infinidad de sectores: el alojamiento, el transporte, la restauración, la venta minorista, incluso en el financiero. Pero es cierto que los sectores en los que más rápidamente han madurado iniciativas empresariales vinculadas a plataformas electrónicas han sido en dos sectores de gran relevancia económica, como son los sectores del alojamiento y del transporte. En las plataformas que llevan estos servicios de alojamiento y de transporte son las que tienen, bueno, mayor número de usuarios, mayor volumen de negocio y mayor popularidad en el mercado, ¿no? Basta citar pues plataformas en alojamiento como Airbnb, Booking, HomeAway, o en transporte Uber, Cabify, BlaBlaCar, bueno, pues para ver un poco cómo funcionan, ¿no?, en la práctica.
Muy bien, Raquel, pues lo has explicado muy bien. Y precisamente en esa línea de los sectores del alojamiento y del transporte, efectivamente, insisto, tú lo has referido, las plataformas han tenido mucho auge, pero también han generado conflictos, ¿no? ¿En qué términos se han planteado?
Bueno, pues sí, en efecto, la aparición de las plataformas en estos sectores del alojamiento y del transporte ha alterado el panorama de estos mercados y, claro, ha implicado cambios. Y esos cambios, pues, han generado múltiples problemas sociales y jurídicos, fundamentalmente porque son sectores, tanto el transporte como el alojamiento, que están sometidos a una intensa regulación y tradicionalmente pues han tenido una fuerte restricción de la competencia y de la libertad, ¿no?, a la hora de prestación de los servicios. Por tanto, el que hayan surgido aquí las plataformas pues ha provocado colisiones inevitables con las regulaciones y las estructuras del mercado tradicional. Así, por ejemplo, el uso generalizado de plataformas como Uber y BlaBlaCar en el transporte o Airbnb en el sector del alojamiento, tanto en nuestro país como en el ámbito de la Unión Europea, pues ha provocado distintos pronunciamientos judiciales que han tratado de dar respuesta a las cuestiones que la práctica está suscitando sobre los servicios contratados a través de ella.
Ajá. Pero los conflictos en concreto, Raquel, que han surgido en el mercado tradicional en consecuencia.
Pues mira, José Carlos, tanto en el sector del transporte como en el alojamiento, el conflicto básico han sido determinar si estas plataformas deben quedar o no sujetas al cumplimiento de los requisitos exigidos para la prestación del servicio. Es decir, si tienen que quedar sujetas a los requisitos para la prestación de ese transporte o de ese alojamiento y si asumen responsabilidad por ello. Claro, la cuestión no ha sido sencilla de resolver porque para dar respuesta a esta cuestión hay que abordar una cuestión previa, como es la relativa a la naturaleza jurídica del servicio prestado por estas plataformas. Es decir, porque nos hagamos una idea, la esencia es determinar cuál es la naturaleza de estos servicios que prestan las plataformas. Es decir, si prestan un servicio de intermediación en el ámbito del transporte y del alojamiento, es decir, un servicio de la sociedad de la información, ¿no?, como conocemos habitualmente, o si, dados los términos en los que desenvuelve su actividad la plataforma, se le puede considerar que no se limita a ser un intermediario, sino que además es la verdadera prestadora de servicio. Claro, eso no es fácil porque determinarlo, porque con frecuencia las plataformas, cuando definen su actividad en la página web, se califican como meras intermediarias, no como prestadoras del servicio subyacente. Claro, eso lo hacen con una clara intención de sustraerse, ¿no?, al cumplimiento de los requisitos para esa actividad y de no asumir responsabilidad frente a los usuarios. Pero indudablemente la calificación de la actividad que realizan no depende de lo que ellos, ellas en concreto, naturalmente hayan predispuesto, ¿no?, en su página web, sino de las características de la actividad que realmente realizan.
Eso es.
Y eso es lo complicado, claro.
Claro. Sí, pues Raquel, una pregunta añadida, porque tú misma has indicado hace un momento que existen ya pronunciamientos judiciales. Al final todos estamos siempre a la expectativa, ¿no?, de la decisión jurisdiccional correspondiente, ¿no?, de los temas contenciosos. Existen, por tanto, pronunciamientos judiciales recientes. ¿Y qué concluyen, al menos en parte?
Tenemos, sí, tanto pronunciamientos por nuestro Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en concreto una sentencia que marcó un antes y un después, ¿no?, la del 19 de diciembre de 2019, y después ha habido varias sentencias a más recientes de nuestro Tribunal Supremo sobre esta cuestión. Pero claro, aquí el elemento clave es determinar si la plataforma efectivamente organiza el transporte y el alojamiento o simplemente intermedia. Y claro, para eso las sentencias que se han pronunciado, sí, los distintos pronunciamientos, lo que han hecho es analizar detenidamente el perfil contractual. Entonces, por ejemplo, en la plataforma Airbnb, ¿no?, pues ahí en la jurisprudencia se ha venido a decir que Airbnb no ejerce una influencia decisiva en las condiciones de prestación del servicio. Airbnb no determina el precio de los arrendamientos, ofrece una herramienta opcional de estimación de precio, pero no determina el precio. Por tanto, se concluye que Airbnb es una mera, una actividad de mera transmisión de datos entre usuarios, no es un empresario turístico, no es el prestador del alojamiento. Es decir, ofrece un servicio a la sociedad de información. Respecto a BlaBlaCar, pues más o menos se ha venido a concluir lo mismo. Se dice que el precio, pues bueno, el grado de influencia ejercido por BlaBlaCar es mínimo, se limita a sugerir un máximo o mínimo, pero no influye en el precio. BlaBlaCar no controla los aspectos esenciales de la actividad que desarrollan los usuarios, el conductor es el que crea y publica un anuncio, que establece las condiciones, no controla la calidad de comportamiento de los conductores. Por tanto, pues se ha concluido, no es un empresario de transporte, no es el prestador de servicio de transporte, igual que Airbnb. Es una actividad de mera transmisión de datos entre usuarios y, por tanto, un servicio de la sociedad de información. Sin embargo, con Uber no se ha mantenido la misma conclusión. Esto ha sido, y esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que citaba, pues lo deja bien claro. Uber ejerce una influencia decisiva en el precio, lo fija unilateralmente. Uh-huh. El precio, cuando contratamos un servicio de Uber, está en función de distintos criterios, como la distancia, la duración, el momento en que se hace el servicio y conforme a un algoritmo que emplea Uber. Por tanto, Uber decide el precio y además gestiona el cobro. Pero no solo eso, Uber ejerce una influencia decisiva sobre las condiciones de prestación efectuadas por los conductores. Uber decide qué vehículos van a utilizarse, qué requisitos deben tener, qué antigüedad. Uber controla también la idoneidad y el comportamiento de los conductores, los somete a un proceso de selección, les imparte un curso de formación. Es más, los conductores no tienen capacidad de decidir si aceptan o rechazan un servicio, tienen que aceptarlo a ciegas. El conductor claro. puede rechazar un servicio, pero claro, si lo hace y esa conducta se repite, pueden ir perdiendo puntuación y preferencia luego a la hora de acceder a servicio. Por tanto, eso hace que se haya concluido en la jurisprudencia que Uber realiza una labor de coordinación y organización del servicio que excede de una mera intermediación. Por tanto, se le considera la verdadera prestadora del servicio.
Ya. Y estas reflexiones, Raquel, tan interesantes que nos hace, en definitiva, también estas conclusiones sobre la naturaleza jurídica de las plataformas, en realidad, ¿qué consecuencias tiene en la cuestión central? Porque al final la cuestión central es en materia de responsabilidad.
Bueno, pues José Carlos, tiene importantísimas consecuencias en materia de responsabilidad. Ayer mismo leía una noticia que se publicaba en la prensa de que los VTC baten récord de siniestralidad en Madrid, ¿no? Dicen que tienen un índice de un 22% más de accidentes que los taxis, ¿no? Pues claro que tiene repercusión. Claro, en el sector del transporte es fundamental porque, claro, BlaBlaCar, si hemos calificado a BlaBlaCar como una mera intermediaria, si es una plataforma de intermediación pura y dura, responde como mera intermediaria y no como prestadora del servicio. Claro, si a Uber la hemos calificado no como mera intermediaria, decimos que su actividad excede de lo que es la intermediación, pues se le considera la prestadora del servicio. ¿Qué consecuencias tiene eso? Pues que queda sujeta al cumplimiento de los requisitos exigidos para la prestación del servicio y además, y esto es muy importante, debe asumir la responsabilidad derivada de ese servicio. Y además esto no es solamente un criterio jurisprudencial, ha habido el reglamento de servicios digitales que se emite en el 2022, el artículo 6.3 recoge esta conclusión además, porque recoge una quiebra del principio de exención de responsabilidad de las plataformas en esas situaciones en que la plataforma no es un mero portal para el alojamiento de información, sino que se convierte en una plataforma que organiza y controla el servicio. Y si lo trasladamos al alojamiento, pues lo mismo. Si hemos dicho que Airbnb, como ha dicho la jurisprudencia, son meras intermediarias, Airbnb no está sujeta al cumplimiento de la legislación sectorial que se aplica al servicio de alojamiento, que se contrata a través de ella, sino que esa normativa, esa legislación se aplica únicamente, recae únicamente sobre los anfitriones. Ha habido, en el pasado mes de abril, y con esto concluyo, se adoptó un reglamento por el Parlamento Europeo sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración, y es importante porque este reglamento impone a las plataformas digitales de alojamientos turísticos un deber de exigir a los anfitriones que incluyan el número de registro en sus anuncios antes de publicarlo en su página web. Pero deja muy claro, y esto es lo importante porque viene a recoger ese, a consagrar ese criterio jurisprudencial, pero deja muy claro que en modo alguno las plataformas queden sujetas al cumplimiento de la normativa turística correspondiente, porque eso recae en exclusiva sobre los anunciantes.
Bien, Raquel, pues a la vista de lo que nos has dicho y de lo que nos has explicado perfectamente, me temo que te voy a poner en una tesitura, ¿eh? ¿Recomendarías contratar un servicio? Esto le va a gustar escucharlo a nuestros oyentes. ¿Te gustaría recomendar, consideras que se podría recomendar contratar un servicio de transporte o de alojamiento a través de una plataforma electrónica?
Bueno, no me pones en ningún aprieto, José Carlos, por supuesto. Si pueden quedarse muy tranquilos, este modelo de contratación ofrece innumerables ventajas y está funcionando muy bien. Lo que sí hay que conocer el perfil contractual de la plataforma para determinar, claro, cuál es su régimen de responsabilidad por el servicio que hemos contratado a través de ella. Pero inconveniente ninguno, todo lo contrario, esto no es el futuro, esto ya es el presente, esto ya está aquí.
Pues muy bien, Raquel, ha sido muy interesante y muy provechoso escucharte y aproximarnos a un tema de tanta vigencia como este y que realmente tan próximo está a la vida de la gente y, por tanto, de nuestras oyentes. Muchísimas gracias, Raquel.
Pues muchas gracias, José Carlos, ha sido un placer, gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Vale, adiós, buenos días. Hand me your Stella and fly.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.